Allí, como cada semana, tenemos la oportunidad de escuchar, de charlar con Yanai Silverstein, a quien le damos la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? Buen día por allí. Precioso día de este lado del río, supongo que allí también. Y de cierta forma, debo decir lamentablemente, porque capaz que un poco aburrimos a los escuchas y lectores de Radio High respecto a los temas que venimos hablando en las últimas semanas, pero creo que es de alguna forma temas que nos apelan o nos, ¿cómo dice?
Interpelan.
Nos interpelan, exacto, y nos desafían como judíos, pero como ciudadanos del mundo frente a todas las cosas que están pasando. Y en ese sentido, hemos venido hablando en las últimas semanas bastante de lo que pasó en Israel, de las elecciones, que ya entró, digamos, la nueva Knesset en funciones y Netanyahu se encamina a formar gobierno. Pero de eso, bueno, hablaremos una vez que eso se concrete y veremos cómo se concreta. Mientras tanto, yo supongo que el jueves pasado, sé que el jueves pasado mi amigo uruguayo Eduardo Kohn, que tiene la columna con ustedes los jueves, se refirió al acto de la Kristallnacht que tuvimos organizado por ellos, por la Bnei Brit Uruguay, en la comunidad NSI de Montevideo. Yo quería comenzar mi columna de hoy haciendo referencia a eso para entrar en tema. La oradora principal, que es la profesora y viceministra de Educación y Cultura del país, de Uruguay, Ana Ribeiro, finalizó su ponencia congratulándonos a nosotros, los judíos, por haber enseñado a la humanidad, y la cito, a preservar la memoria sin perder la alegría. Que una historiadora profunda y honesta como ella haga esa lectura de nuestra naturaleza, que no descubre nada nuevo, pero lo confirma repasando los hechos y las crónicas una vez más, como historiadora que es, bueno, para mí es una luz de esperanza. En especial durante semanas, como te decía, en función de los hechos políticos en Israel, parecería que volvemos a un tiempo en que la alegría podría escasear y la memoria, con mayúscula, justificar la violencia y merma de libertades. Ese ha sido mi gran miedo y sobre eso he hablado en las últimas semanas. Sin embargo, una semana después de conmemorar aquella tragedia del pueblo judío, se suma un mojón a su persistente preservación de la memoria. Y me refiero a lo que sucedió ayer en Israel. En menos de 24 horas fueron asesinados 3 padres de familia, dejando 10 o 11 hijos huérfanos, hoy leí 11, ayer leí 10, a manos de un terrorista palestino en la ciudad de Ariel. Y bueno, esta gente se convierte de aquí en más en parte de una larga cadena de memoria luctuosa nacional, o serán el centro de la memoria de mucha gente en particular, sus seres más cercanos. En cualquier caso, los 2000 años de historia de persecución y muerte que hemos padecido parecen no detenerse nunca. Ante estos hechos irreversibles, incontrastables, y esto es una suerte de confesión, aún gentes pacifistas y moralistas como yo debemos resignarnos y conceder que hay razones terrenales e inmediatas que dan lugar al poder de los fanáticos entre nosotros, que explican, en forma lineal, pero válida, su irresistible ascenso. Al mismo tiempo, y ahora me muevo en el mundo, en el globo, la marea republicana que amenazaba arrasar el sistema democrático de los Estados Unidos parece haber sido una ola que sucumbió en la orilla, el límite donde mueren todas las olas, excepto los tsunamis de verdad. Y como metáfora, la del tsunami me parece devastadora. Y como explicó en su programa Real Time el comediante y analista político estadounidense Bill Maher, si bien en la vida cotidiana el ciudadano de a pie está acuciado en los Estados Unidos por la inflación, al momento de votar muchos se inspiraron en los colores de la bandera y no votaron economía, sino democracia. En otras palabras, valores por sobre lo demás. Probablemente la elección en Israel que permitió la ingeniería electoral de Lapid hace poco más de 18 meses, habilitando un gobierno tan efímero como original, también obedeció a que cierta mayoría de israelíes privilegiaron entonces valores por sobre consideraciones más pragmáticas. Para un país cuya existencia está amenazada un día sí y otro también, es un lujo difícil de sostener, y de hecho no se pudo sostener. Me cuesta admitir que el ascenso del extremismo obedezca a los atentados, pero después de la jornada de ayer no tengo más remedio que rendirme ante la evidencia, al menos por un tiempo. Es cierto que el mundo occidental está bailando, entre comillas, al ritmo de los extremistas y fanáticos, violentos y matones, desde Trump y hasta Putin, pasando por un populismo de derecha que gana terreno en la civilizada y democrática Europa, véase Italia, véase el ascenso en Francia de la derecha. Pero al mismo tiempo las señales que llegan desde America the Great, la gran América o Estados Unidos, son alentadoras. Un voto puede hacer toda la diferencia y la mentira no resiste el paso del tiempo. La cuestión es perseverar. Creo que la gran disyuntiva para los votantes en los diferentes sistemas democráticos vigentes ya no es entre izquierda y derecha o variaciones a esa convención que se remonta a la Revolución Francesa. La cuestión es, como dijera nuestro prócer acá en Uruguay, Artigas, y cito, entre la libertad y el despotismo. Y yo lo traduzco algo así como entre lo urgente, inmediato y coyuntural por un lado, y los valores permanentes por otro. Las elecciones de medio periodo en los Estados Unidos han demostrado que el ciudadano común también puede pensar en términos éticos y de bien común, aunque cada día pague más caro su pan y su combustible. Él, el ciudadano, también sabe que también eso pasará, mientras que los valores son mucho más difíciles de recuperar. La verdad que lo que quería reflejar hoy es, de alguna manera, estos sentimientos contradictorios. Por un lado, a mí me produjo un gran alivio saber que el fenómeno Trump se le puso un freno, por más que él inmediatamente anunció su candidatura a la presidencia. Pero su propio vicepresidente está por lanzar la suya, y el gobernador de la Florida, DeSantis, también, muy probablemente. Quiere decir que el fenómeno Trump, si Dios quiere, va a ir mermando y probablemente los resultados sean muy distintos a lo que pensábamos que podían ser hace una semana. Y al mismo tiempo, bueno, Israel iniciará un camino con este nuevo gobierno, y tampoco podemos saber hacia dónde derivará y cuáles serán las consecuencias. Está claro que con esta ola de atentados, y lo de ayer fue dramático, fue muy, muy contundente, 3 padres jóvenes, 11 hijos huérfanos, es como imposible de negar, imposible de cualquier retórica pacifista, ética o moralista que a mí me fascina entrar en eso. Vos me has escuchado repetidas veces, Dani, pero la verdad que ante eso hay que callarse, hay que otorgar y hay que decir, bueno, es el uso de la fuerza, y esperemos que no se llegue a un uso de la fuerza indiscriminada, de la fuerza injusta, sino que tengamos la capacidad como judíos, como israelíes, de manejarnos siempre dentro de parámetros razonablemente democráticos y al mismo tiempo garantizando la seguridad de nuestros ciudadanos, de nuestros hermanos, parientes, porque a cualquiera de nosotros o a cualquiera de nuestra gente querida puede estar en un cruce, en un semáforo y ligarse uno de estos atentados y ser parte de la tragedia. Pero bueno, me reconfortó poder ver CNN, poder ver el propio Fox News, que reconocía cómo, por ejemplo, perdieron el estado de Arizona, que lo daban por ganado. Yo veía a la candidata republicana todo el tiempo vaticinando que iban a ganar, que iban a aparecer los votos, y los votos nunca aparecieron, y por más que es un 1%, bueno, así también se ganan elecciones, así se ganó en Uruguay el balotaje por 30.000 votos, Y creo que, bueno, ustedes mismos en Argentina están frente ahora a un par de años de electorales, si no me equivoco, entre PASO y elecciones, hay una multiplicidad de candidatos, hay una situación, y bueno, es interesante pensar en cómo van a votar los ciudadanos. Me refiero ahora a la Argentina, vimos ahora a Brasil, y vemos que está todo muy, muy parejo, y bueno, creo que es interesante poder leer qué es lo que hay detrás de los votos y cuáles son los valores o desvalores que están en juego, y creo que eso dice más de los pueblos y de los países que los resultados electorales en sí mismos, porque como te decía al final de esta breve nota editorial, los gobiernos pasan, en definitiva pasan, salvo las grandes dictaduras, pero los países y su idiosincrasia queda y las transformaciones son mucho más lentas. Entonces para mí fue un poco de aire fresco saber que los Estados Unidos todavía privilegia los valores democráticos por sobre los valores trumpianos de creer que las elecciones fueron fraudulentas y todas las teorías conspirativas. Y bueno, y del mismo modo me toca respetar el resultado en Israel, que no me gusta nada y sigue sin gustarme y sigo pensando que hay peligros enormes para la naturaleza judía y para el pueblo judío hacia la interna, pero bueno, repito, frente a un atentado como el de ayer, frente a tres padres en la flor de la edad, cuya vida fue abortada, realmente no hay mucho más lo que decir. Y así como hablé todas estas semanas en contra y con desazón respecto a lo que pasó en Israel, bueno, creo que hoy ameritaba rendirme ante la evidencia de los hechos, por un lado en Israel, y por otro lado rescatar el tímido freno, pero freno al fin que pudieron poner en los Estados Unidos los ciudadanos de aquel país.
Es más que interesante lo que planteas, ¿no? Siempre yo me pregunto, y muchos se preguntan, si vos vivís en la jungla, ¿quién crees que sea tu líder? ¿Un intelectual o un experto en supervivencia en la jungla? Y más allá de que en otras circunstancias el intelectual sería la elección, por ahí en ese contexto uno debe ser práctico. Y me parece que los israelíes, para bien o para mal, actúan a veces con practicidad respecto de su realidad. Pero veremos, porque nadie ha aportado la solución. Y la verdad es que lo que vos decís, la desazón también tiene que ver, me imagino, porque a mí me pasa, con entender que para algunas cosas que uno creía que había solución y que el camino era determinado, ver que aún cuando se toma ese camino no hay solución, entonces ¿para qué lo voy a tomar? Me parece que es muy, muy interesante este planteo. Y el mundo está en momento complejo. Nosotros tenemos elecciones aquí de aquí a un año, menos. Así que veremos también cómo se desarrollan. Nosotros tenemos complejidades económicas y sociales que tal vez no tienen otros países, pero otros países tienen sus problemáticas que tal vez no tenemos nosotros. Habrá que ver qué es lo que prima a la hora de poner un voto.
Sí, yo respecto a la imagen de la jungla y quién quiero que me lidere en la jungla, estoy de acuerdo contigo. El tema es que la especie humana hace rato que se supone que abandonó la jungla, aunque como dice Harari, Yuval Noah Harari, el desarrollo intelectual, la revolución cognitiva ha sido mucho más rápida que la evolución, digamos, darwiniana de nuestros instintos, de lo que nos hace como especie. Y en ese sentido, la letalidad que tenemos, la capacidad de violencia y de odio hacia el otro, no solo se mantiene intacta, sino que a veces crece. De todas formas, creo que habiendo abandonado la jungla hace ya muchos años y habiendo los griegos inventado el concepto de la democracia, aunque era directa, imperfecta y tenía esclavos y todo lo que ya sabemos, somos parte de una evolución que precisamente camina hacia un mundo más perfecto y mejor. Y siempre creo que los judíos debemos estar a la vanguardia de esos valores. Por eso privilegio los valores. Pero como decís vos, hay horas, hay momentos en que la historia, la zona, la geografía se vuelve una jungla. Y como dicen siempre, que se usa muy comúnmente el término, el vecindario donde nosotros vivimos históricamente desde siempre es un vecindario complejo y que nos obliga, para poder estar allí, a ser muy fuertes y muy agresivos. Y eso choca contra nuestras aspiraciones morales y éticas. Y creo que ese conflicto, esa tensión, es fascinante y es un desafío permanente.
Bueno, el mejor ejemplo, Yanay, el mejor ejemplo fue Shimon Peres, un tipo absolutamente admirado, admirable, pero que no podía ganar elecciones y ni siquiera pudo hacerlo después del asesinato de Rabin, donde se suponía la sensibilidad del pueblo de Israel hacia quienes buscaban la paz y se la jugaron para conseguirla, iba a hacerlo ganar. Y así todo, una serie de atentados y situaciones muy, muy complicadas no se lo permitieron. O sea, no es tan sencillo elegir y las razones por las cuales cada pueblo y cada persona en su intimidad elige son más complejas que lo que a nosotros nos parece. Por eso,
tampoco sí. El asesinato de Rabin, a la luz del ascenso de Ben-Gvir ahora, eso es un tema aparte, tiene una dimensión totalmente nueva, porque sabemos que Ben-Gvir fue parte de aquella movida que terminó con el asesinato de Rabin. Ahora, la pregunta es, Rabin fue un gran guerrero, fue un militar y fue responsable de los grandes triunfos de Israel en la década del 60 y el 70. Sin embargo, después fue atrás de la paz, fue atrás de todas las oportunidades. Y no sabemos qué hubiera pasado si Rabin se hubiera encontrado con una intifada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en fin, las circunstancias históricas te ponen en el brete, te ponen contra la pared, y ahí es donde a veces hay que dejar caer los valores o las aspiraciones y mirar para el lado de la seguridad y la supervivencia y elegir la vida, ¿no?
Lamentablemente, Yanay, vamos a seguir charlando de esto en el futuro. No es algo que va a cambiar.
Sí, esto no se agota, pero bueno, es la columna, creo que al final es un poco los temas que le preocupan a uno, por lo menos yo trato que sea así, que sea lo más auténtica posible, no repetir cosas que por ahí se dicen por todos lados, no defender posturas institucionales, sino lo que yo pienso y siento, y la verdad que es un privilegio poder conversarlo contigo, Dani, así que muchísimas gracias a vos, a la radio, a Miguel, por la oportunidad.
No esperamos menos que honestidad intelectual de cada uno de los lujos que nos damos, y vos sos uno de ellos. Te mandamos un abrazo grande.
Otro para ustedes.
Allí estaba Yanay Silberstein desde la República Oriental del Uruguay.